En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Aquellos 20 coptos egipcios y su compañero de trabajo ganés, 21 en total, habían sido secuestrados en Libia a principios de enero de 2015 y el terrible vídeo de su decapitación dio la vuelta al mundo. Apenas una semana después de la noticia de aquella masacre, el patriarca copto ortodoxo Tawadros II decidió inscribir a los 21 en el Synaxarium, el libro de los mártires de la Iglesia copta. La catedral, que se ha construido con presupuesto público por orden del presidente al-Sisi, custodia los restos de los mártires para su veneración en la localidad de Al-Ur, un pueblo natal de la mayor parte de ellos, y está ubicado en el Alto Egipto, a los 245 kilómetros al sur del Cairo. Ahora se ha abierto también un museo que reúne como reliquias las esposas que ataban sus manos, los uniformes color naranja que todos pudimos ver y que les obligaban a usar, sus zapatos y algunas monedas encontradas en los bolsillos, sus documentos de identidad y los registros de trabajo en los que iban anotando las actividades de cada día. Las familias de los mártires han expresado su alegría en la inauguración de este museo porque servirá para rendir homenaje a la gloria de Dios manifestada en quienes nunca renunciaron a su fe. El vídeo de la ejecución fue realizado como si se tratara de una película escalofriante, todos lo recordamos, con un objetivo muy claro, el de infundir terror. Y sin embargo, en esa pieza diabólica, podríamos decir, se puede ver que algunos de los mártires en el momento de la ejecución repetían: Señor Jesucristo. El nombre de Jesús fue la última palabra que salió de sus labios, como subrayó en su día al comentar este acontecimiento el Papa Francisco. Como en la pasión de los primeros mártires, se encomendaron a aquel que los había de recibir. El nombre susurrado en el último instante fue como el sello de su martirio. Con esta historia ciertamente dramática, pero que nos obliga a hacer memoria de lo que está en juego. Comenzamos nuestro recorrido informativo en El Espejo, vamos ya con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y con Mateo González. ¿Qué tal, Mateo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar en Salamanca con los cursos de verano de la OAC.
Sí, la Hermandad Obrera de Acción Católica ha presentado esta mañana su oferta formativa estival. En esta edición participan unas 300 personas y tienen como lema: ante el futuro del trabajo, fraternidad y justicia.
El Cardenal Osorio se ha reunido con los empresarios madrileños.
Ha intervenido en el foro de la patronal regional, ha invitado a los empresarios a poner en práctica la cultura del encuentro y les ha agradecido por su defensa de la libertad de educación.
Religiosos de diferentes congregaciones se acercan estos días a la frontera de Melilla.
Por cuarto año consecutivo, la Unión de Religiosos Andaluces organiza un campo de trabajo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla. Durante dos semanas se acercarán a las necesidades de inmigrantes y refugiados que han cruzado la frontera.
Expertos de todo el mundo profundizan en las aportaciones de Santo Tomás de Aquino al mundo de hoy.
Desde hoy hasta el jueves, la Universidad Santo Tomás de Chile organiza el cuarto Congreso Internacional dedicado a estudiar la vigencia del doctor angélico. Entre los ponentes está el presidente de la Academia Pontificia Tomás de Aquino del Vaticano, el dominico francés Sergio Tomás Bonino.
Y Montalbán de Córdoba se prepara para celebrar un mes jubilar.
El obispo Demetrio Fernández ha presentado los actos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Calvario, que celebra un mes jubilar del 25 de julio al 25 de agosto con motivo de la salida procesional del titular.
Gracias, Mateo. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Una pausita enseguida, nos vamos hasta Managua. Vamos a conocer en palabras, con el testimonio del cardenal arzobispo de Managua, lo que se está viviendo en aquel país hermano.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de: oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Paco Maruenda, director del periódico La Razón. Este verano te vamos a sorprender.
Cada día gratis La Razón del Verano, la nueva publicación estival, 24 páginas a color llenas de contenidos fresquitos del gusto de todos. Para disfrutar más del verano, celebrities, moda, planes, viajes, compras, tecnología, pasatiempos. La Razón del Verano, tu compañero inseparable estas vacaciones. Todos los días gratis con La Razón.
Me dijo que me daría $1,500 por llevar un camión.
David Caruso.
Si entrego a ese tipo, usted se comprometa a dejarme libre.
Nicolas Cage.
¿Por qué mirabas tanto a ese tío, eh?
Samuel L. Jackson.
Como vuelvas a quitarte el micrófono, yo mismo te mataré de una paliza.
El sabor de la muerte.
¿Qué más me fastidia? El sabor del metal en la boca.
El sábado por la noche, en 13.
Si piensas que ahora que has pagado la hipoteca puedes revisar tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
You better hope you're not alone.
A estas horas comienza la jornada en Managua, en Nicaragua. Amanece un nuevo día dentro de esta situación compleja, dura, difícil que se está viviendo en aquel país debido a la crisis política, la violencia, la represión. Vamos a conocer de primera mano cómo se está viviendo y qué papel está jugando la Iglesia Católica en aquel país, de la mano, digo, del cardenal de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes. Tenemos el gusto de saludar hoy en El Espejo al arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, que nos atiende con gran amabilidad para que podamos conocer aquí en España cómo se están viviendo estas horas en Nicaragua y cómo las está viviendo la Iglesia en aquel país, hermano. Cardenal Leopoldo Brenes, muy buenas tardes desde España, buenos días para usted en Nicaragua.
Sí, gracias, gracias José Luis, a ti, a todos tus colaboradores y a toda la audiencia, de manera especial pues a mis hermanos obispos de esa iglesia que peregrina en España.
Quisiera preguntarle en primer lugar precisamente cómo se encuentra usted y sus hermanos obispos después de estos últimos días en que hemos tenido noticia de cómo su propia seguridad y su propia libertad de movimientos se ha visto realmente amenazada, y no es literatura, es realidad. ¿Cómo se encuentran ustedes?
Pues gracias a Dios, con la fuerza que nos dio el Señor, pues sabemos que ya el domingo antepasado nos decía el Señor, te basta mi gracia, y confiamos verdaderamente en esa presencia maravillosa del Señor, la compañía de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, de manera especial en el lunes que estamos, que se celebra la Virgen del Carmen. Nos sentimos acompañados, pero también sentimos la cercanía del pueblo católico, hombres y mujeres de buena voluntad que están apoyándonos y apoyan también la gestión que estamos haciendo en esta labor del diálogo.
Nos hablaba hace un instante de ese pueblo cristiano nicaragüense. ¿Cómo lo están viviendo las comunidades cristianas? Porque sabemos del protagonismo y del riesgo que están asumiendo los obispos como pastores, como líderes. Pero, ¿y el pueblo de Dios? ¿Cómo está viviendo esta circunstancia?
El pueblo de Dios, en primer lugar, lo vive con mucha atención, ¿verdad? Porque es humano, ante la violencia, ante los disparos, ante la presencia de policía, de paramilitares, pues siempre hay temor. Sin embargo, el pueblo católico lo vive con mucha confianza en el Señor y con la seguridad pues que Él nos protege, ¿ve? Hay mucho dolor, ¿ve? Porque hay muchos jóvenes que son llevados a la cárcel, pero sin embargo el pueblo católico está fuertemente. Casualmente, el día domingo 15, la conferencia episcopal ha invitado a un mes de oración, ¿verdad? En su visita al Santísimo, en días de ayuno, días de consagración, días de renovación de nuestras promesas bautismales, para fortalecer la fe de nuestro pueblo, para fortalecer el ánimo de nuestro pueblo en estos momentos. O sea, nosotros como conferencia queremos impulsar verdaderamente que sientan la cercanía del Señor y la cercanía de nuestra Madre en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo.
Ustedes, los obispos, reunidos de urgencia en la Conferencia Episcopal, han decidido proseguir su labor en pro de ese diálogo nacional de reconciliación, de pacificación. La pregunta que nos hacemos desde España, que no estamos viendo el día a día, es... ¿Es posible realmente hoy ese diálogo, después de ver la actitud que están tomando el gobierno nicaragüense y de la violencia que hay en las calles todos los días?
Bueno, a veces da la impresión, ¿verdad?, que es difícil, pero sin embargo creo que siempre en los momentos de conflicto, en los momentos de tensiones, siempre hay que poner esa gotita de confianza y de esperanza que es el diálogo. El Papa Francisco en tres ocasiones nos ha animado a mantenernos en el diálogo. El día 30, después de haber participado de la Eucaristía y del consistorio, pues tuve la dicha de entrevistarme con él, y él me animaba pues a no dejar esto porque es la única vía, y nosotros por eso como Conferencia Episcopal seguimos apostando al diálogo, aunque el camino es bastante turbulento. El túnel que estamos viviendo da la impresión que no tiene salida. Sin embargo, nosotros seguimos apostando al diálogo porque creemos, ¿ves?, que la única salida, ya en otras ocasiones, ya en el tiempo en los años 70, en los años 80, en los 90, que hemos tenido conflictos no tan intensos como el de este momento, porque eran como dos ejércitos enfrentados. Sin embargo, también la Iglesia Católica, que sirvió de mediadora, apostó también al diálogo, y al final pues las fuerzas que se estaban confrontando llegaron a sentarse en un mismo salón, lo cual no hacían al inicio, pero sí al final pues se logró a través del diálogo para solucionar los problemas, ¿verdad?
Sabemos que ustedes han convocado una jornada de ayuno en reparación por las profanaciones que han tenido lugar a diversos templos en el territorio de Nicaragua, porque ya las iglesias parece que no son tampoco un lugar seguro para aquellos que se refugian allí. ¿Qué sentido tiene esa jornada a la hora de convocarla? Y también esa apelación que han hecho ustedes a los policías, a los militares, de que actúen en conciencia y que no se sientan obligados a cumplir órdenes que violan los mandamientos de la ley de Dios.
Pues sabemos que muchas de estas personas, que tanto militares como policías, como gente que trabaja en las diversas instituciones gubernamentales, pues son gente católica, y a veces se encuentran confrontadas con su fe, ¿verdad? Si ir o no ir, ¿verdad?, a estas situaciones en las cuales pone en peligro la vida de las otras personas. Por eso nosotros hemos querido darle una palabrita de ánimo en vista de que sientan la cercanía y que también su decisión es siempre importante. Creo que este ambiente de oración va a fortalecer la decisión que puedan tomar todos aquellos hombres y mujeres que estamos viviendo aquí en Nicaragua. Por eso para nosotros el jueves es un día muy especial, porque es un día de oración permanente del Santísimo aquí en Nicaragua. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche tenemos la adoración del Santísimo Sacramento, pero también el viernes pues como día de ayuno y día de penitencia, el día sábado como un día mariano, y el día domingo, día del Señor, renovar nuestros compromisos bautismales. Entonces son cuatro días que semanalmente vamos a tener en comunión una vivencia de iglesia. Cada día a las 9 de la noche nuestros fieles también rezan el Santo Rosario a través de la radio y a través de este servidor, que yo les he dicho que yo rezo el rosario a las 9 de la noche, y veo cómo cantidad de personas pues sintiendo los sentimientos del Papa, que en mayo nos invitó a rezar el rosario. Hoy también pues en Nicaragua a las 9 de la noche y a otra hora el pueblo sigue rezando el rosario, porque la oración es la fortaleza nuestra.
¿Temen ustedes, señor Cardenal, que se abra una fractura social, unas heridas profundas que luego sean un peso a la larga para conseguir una sociedad pacificada, una sociedad que prospere, que sea cohesionada? ¿Podrán curarse esas heridas que se están abriendo precisamente estos días?
Pues mira, José Luis, ese es mi gran dolor, ¿verdad?, como pastor, porque ya en los años 90, cuando fui obispo de Matagalpa, después de una guerra, sentí eso, la familia dividida, la sociedad dividida, mucho odio, mucho rencor, ¿ves? Y es lo que en este momento también estoy sintiendo ya estos 3 meses de esta situación. Ya hay muchas familias divididas, una familia de 4 personas, a veces están 2 y 2 ahí tensionadas, ¿ves? Y creo que es un trabajo que nos espera. Casualmente, en la arquidiócesis estamos preparando un sínodo, pero hemos tenido que suspender todos los trabajos del sínodo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a vivir otra realidad, ¿ves? Y si el sínodo nuestro tenía como columna vertebral la misión, hoy creo que la columna vertebral de nuestro sínodo para los próximos 10 años, cuando termine todo este conflicto, la columna vertebral tendrá que ser la reconciliación. O sea, yo creo que lo que tú estás diciendo es una realidad que estamos viviendo, que la estamos pensando y que dolorosamente la estamos nosotros ya preparando, porque va a ser un trabajo muy largo, porque esas heridas que se dan a veces son muy, muy difíciles de curar. Siempre queda ahí esa seña que por mucho trabajo que hagamos, siempre tendremos una lucha grande contra esa situación.
Señor Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, desde España enviamos un abrazo a todos nuestros hermanos nicaragüenses y deseamos que ustedes puedan seguir firmes en la fe y en la esperanza, guiando a este pueblo por el camino de la paz y de la justicia. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Y nuevamente a ti, gracias a todos tus colaboradores, como también por la solidaridad que hemos recibido de los obispos de esa amada iglesia que peregrina en España, y creo que junto con ellos a todos los fieles católicos. Así que de antemano, pues gracias por sus oraciones, gracias por su cercanía, y les pido, pues, como nos dice el Santo Padre, sigan orando por nosotros para que nuestra fe no decaiga ni se debilite en esta situación. Gracias y buenas tardes. Pues.
Por supuesto, un fuerte abrazo, gracias. Y abrimos ya, después de esta entrevista, la página informativa con las principales noticias de la jornada y con Mateo González. Hola, Mateo.
Hola, muy buenas.
Vamos a recordar que 300 personas están participando en los cursos de verano de la OAC.
Salamanca acoge esta nueva edición de esta oferta formativa de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Nos informa desde COPE Salamanca, Verónica Martín.
Desde hoy hasta el 20 de julio, más de 300 personas procedentes de 32 diócesis españolas van a debatir en torno al lema Ante el futuro del trabajo, fraternidad y justicia. Estos cursos se perfilan como un espacio de oración, reflexión y convivencia, un foro en el que analizar las medidas que, en colaboración con las instituciones y el resto de la sociedad, se deben abordar para promover el derecho a un empleo digno. Gonzalo Ruiz, presidente de OAC, señala que el objetivo es seguir las premisas de respeto a la dignidad del hombre fijadas por el Papa Francisco.
Papa Francisco dice que si la persona no tiene trabajo, pues está perdiendo parte de su dignidad. Esas preocupaciones son las preocupaciones también de la OAC, y por eso no solamente tenemos que denunciar las realidades de precariedad que hay en el mundo del trabajo, concienciar a las personas para que seamos capaces de construir otra cultura con otros valores, porque si no, no es posible crear una sociedad humana y a medida del hombre. Para eso también hace falta que las instituciones cada vez más estén al servicio de las personas y sobre todo de los más pobres, de los más débiles.
Representantes de los principales sindicatos a nivel nacional participan en la jornada que mañana abordará propuestas y compromisos reales contra la precarización laboral.
Y terminamos contándoles que Confer y los religiosos andaluces acuden por 4º año consecutivo a la frontera de Melilla.
Un campo de trabajo intercongregacional acoge durante toda esta quincena una docena de religiosos en el Hogar Divina Infantita y en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Por esta experiencia ya han pasado unas 20 congregaciones asociadas en la Unión de Religiosos de Andalucía.
Hoy concluimos con noticias de África, unas llenas de esperanza, otras marcadas por la preocupación. Etiopía y Eritrea, dos países enfrentados en una guerra cruel de fronteras desde hace ya 2 décadas que ha causado 100.000 muertos, han abierto el camino hacia la paz en medio de la alegría de sus poblaciones. Toda la región del Cuerno de África podrá beneficiarse de este acuerdo. Por el contrario, Nigeria y Mali siguen en la diana del terrorismo que trata de imponer su versión sectaria del Islam. El grupo Boko Haram, afiliado al llamado Estado Islámico, sigue sembrando dolor y división con sus acciones inhumanas. Y estos días, la Conferencia Episcopal de Nigeria pedía por segunda vez la dimisión del presidente Muhammad Buhari ante la pasividad de su gobierno después de que 300 agricultores cristianos fueran masacrados a manos de pastores musulmanes que parecen manipulados por Boko Haram. Es una muestra de ese terreno cruel en el que se gesta el flujo de inmigrantes africanos que después buscan refugio en una Europa que, por fortuna, no ha terminado de perder aún sus señas de identidad.